la conversión es una moneda. Y una de las caras de esa moneda se llama el arrepentimiento. Y otra cara de esa misma moneda se llama la fe. Ambas están indisolublemente unidas. No se puede quitar de una moneda una cara, porque por mucho que la quites, pues siempre vuelve a quedar una cara y otra, y por lo tanto el arrepentimiento y la fe van totalmente juntos, ¿no? El arrepentimiento es uno de los temas de los que más se habla en el Nuevo Testamento, incluso más que de la resurrección. Y la resurrección, pues es un tema importantísimo, porque la resurrección es la garantía de que nuestros pecados fueron perdonados. Nuestros pecados, una vez que tenemos la fe, son castigados y purgados y expiados en Cristo en la cruz. ¿Y cómo sabemos que realmente fueron perdonados esos pecados? Por el hecho de que Cristo resucitó. O sea, hay vida de nuevo. Y por lo tanto aquella sentencia de muerte desaparece y morimos en Cristo en la cruz y resucitamos con Él, y esa es la garantía del perdón de nuestros pecados. Y sin embargo, del arrepentimiento se habla más en el Nuevo Testamento que de la resurrección. Por ejemplo, nosotros en estos grupos siempre nos referimos a la fe salvadora o a la fe verdadera, para distinguirla de muchísimos tipos de fe que son falsos. Hay una fe denominacional, hay una fe temporal que da la impresión de que ya la persona es salva y sin embargo no es salva. Hay una fe de los demonios, como nos dice Santiago. Hay una fe histórica y hay muchos tipos de fe. En la Biblia creo que vienen 7 textos que dicen claramente he pecado y no eran arrepentimientos verdaderos. Recordemos entre algunos a Faraón, que le dijo en la 8ª plaga a Moisés y a Aarón, he pecado. Pero sabemos que Faraón no se arrepintió. Vemos a Balaam, recuerdan en Números, que dijo he pecado. Y Balaam murió siendo castigado por el pueblo porque lo había inducido a pecar, por lo tanto lo mataron. Entonces no era un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento de Acán, cuando se había apropiado aquel manto babilónico, una tremenda barra de oro, monedas de plata, y los había escondido en su tienda, y le dijo a Josué, he pecado. Que ese es el único arrepentimiento donde decíamos que hay duda si verdaderamente fue un arrepentimiento válido o no, ese de Acán. Vimos el arrepentimiento de Saúl cuando le dice a Samuel, he pecado, cuando le había desobedecido con los sacrificios. Vimos el de Judas, que es el clásico arrepentimiento, no he pecado entregando sangre inocente, y también fue un arrepentimiento falso. Y estábamos viendo cuáles son las características del arrepentimiento verdadero, que las vamos a repetir porque es algo muy importante. Estas características del arrepentimiento verdadero tenemos que verlas en función de lo mismo que es la fe verdadera. Recuerden que la fe verdadera tiene 3 elementos fundamentales que no pueden faltar, porque si falta alguno de ellos, la fe no es verdadera. El primer elemento tiene que ver con nuestra mente, y es recibir a nuestro Señor Jesucristo como profeta y como maestro. Él, como profeta, el profeta por excelencia y el maestro, nos enseña el camino de la salvación, y nuestra mente asiente a esa enseñanza y está totalmente a favor de esa enseñanza y la cree a pie juntillas. Entonces se recibe a Cristo en su oficio de profeta y maestro. El segundo elemento de la fe salvadora es recibir a Cristo en su oficio de sacerdote y salvador. Y se mencionan ambos porque uno se refiere más bien a la época del Antiguo Testamento y la otra al Nuevo Testamento. Sacerdote, salvador, sumo sacerdote. En este segundo elemento de la fe salvadora, lo que hacemos es confiar plenamente en que Cristo salva. O sea, saber, ya sabemos por el oficio uno, que Él es el que salva. En el segundo oficio, como salvador y como sacerdote, confiamos plenamente en que Él salva y salva eternamente, es su segundo oficio. Y en el tercer oficio lo recibimos como Señor y como Rey, o como Rey y Señor, para mantener el orden de Antiguo y Nuevo Testamento, y nos sometemos enteramente a su reinado, nos sometemos enteramente a su voluntad, y ese es el tercer oficio. Entonces la fe salvadora tiene que responder a esos elementos, y por ser una respuesta de la persona a esos elementos, pues hay que conocerlos. Entonces comentábamos que los que dicen, a ver, levanten la mano los que reciben a Cristo como Señor y Salvador, y hay mucha gente en los estadios y en muchos lugares que levanta la mano, pues sabemos que no es una fe verdadera. ¿Por qué? Porque la fe verdadera implica conocer lo elemental de Dios, conocer que hemos transgredido la ley de ese Dios y que por lo tanto, de seguir en esa condición, vamos al infierno. Pero viene el Evangelio, la Buena Nueva, que nos presenta el nacimiento, la vida, muerte, resurrección, ascensión e intercesión de Cristo en el cielo, y entonces reaccionamos a ese conocimiento con esta fe que acabamos de comentar, con la fe salvadora. Y en la cruz Cristo perdona nuestros pecados, consigue el perdón de nuestros pecados por el derramamiento de su sangre, nos viste con el traje de su justicia. Eso es lo que nos permite ya ser agradables a Dios, presentarnos en el trono de Dios, siempre en Cristo, pero Dios ya no ve al pecador que éramos antes, sino que ve a su Hijo Jesucristo en nosotros, o nosotros en su Hijo Jesucristo, vestidos con el traje de justicia. Esa es la fe salvadora, y esa es la salvación. Ahorita acabamos de oír el Evangelio. En este breve lapso hemos escuchado el Evangelio, que es el poder de Dios para salvar, ¿no? En el arrepentimiento hay un paralelismo a esos tres elementos de la fe salvadora. Vimos que hay un aspecto intelectual, y por este aspecto intelectual conocemos la santidad de Dios, conocemos la majestad de Dios. El contacto y la presencia con la santidad de Dios y su majestad nos lleva a reconocer nuestra inmundicia. Y veíamos como un ejemplo en Isaías, en su capítulo 6 y versículo 5, que decía: ¡ay de mí, soy hombre de labios inmundos! Porque había tenido una visión de Dios, y esa visión lo lleva a sentir la inmundicia. El conocimiento de los atributos de Dios nos llevan a reconocer nuestros pecados, nuestra transgresión. En el aspecto intelectual del arrepentimiento, es un reconocimiento de nuestro pecado y culpa. Y el pecado no es otra cosa que la transgresión de la ley de Dios. Dios tiene una ley, nosotros la transgredimos, la quebrantamos continuamente, y por lo tanto estamos pecando continuamente, y ese pecado nos lleva a una culpa por ser una transgresión de la ley de Dios y una violación de la voluntad de Dios, porque la ley no es otra cosa que la manifestación de su voluntad en su relación con nosotros. Entendemos esa parte de la transgresión del pecado y de la culpa, pero a la vez, en el elemento intelectual del arrepentimiento, entendemos que hay misericordia en Dios y que está listo a perdonar los pecados si hay un arrepentimiento verdadero. En la parte intelectual hay un doble elemento. Por un lado, el reconocimiento de nuestros pecados, de la transgresión y de la culpa, y que por lo tanto merecemos un castigo. Y por otro lado, el conocimiento de la misericordia de Dios, que eso es muy importante. Luego viene, al igual que la fe, recuerden, en la fe había un elemento de confianza, un elemento emocional, que era el segundo, la reacción ante el oficio de Jesucristo como sacerdote y salvador. En el arrepentimiento hay un elemento emocional que también es doble, igual que el primer elemento, y es uno, tristeza de corazón por el pecado mismo, y no solo por los resultados. O sea, el pecado ya, como comenzamos a conocer a Dios y comenzamos a querer amarlo y a amarlo aunque sea un poquito, al amarlo amamos sus mandamientos, recuerdan. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios? Cumpliendo sus mandamientos. Ya el pecado no solo es me merezco el infierno, qué tremendo, ¿no?, sino que ya es ofendí a Dios. Ya se vuelve otro tipo de consideración, ya no solo es el miedo al infierno, al castigo, sino es como cuando ofenden a su esposa, a su cónyuge, a su esposo, que hay un sentimiento de lo ofendí. Ya no solo es la regué, sino me preocupa su sentimiento, ¿no? Le afecté de alguna manera. Ese elemento emocional ya va involucrado. Es lo que le faltó al arrepentimiento de Judas. El arrepentimiento de Judas fue un arrepentimiento de tipo mundano, pero nunca se preocupó por ofendí al Señor, voy a ir a pedirle perdón antes de suicidarme, voy a ir a confesar mi pecado antes de suicidarme. Pedro confesó su pecado, pero Judas no. Judas lo que tuvo fue un tremendo remordimiento de conciencia, pero no fue un remordimiento en relación con la persona del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, y por eso fue un arrepentimiento falso. Pero en esta tristeza de ofender a Dios, en este segundo elemento emocional, hay un gozo, y es un gozo en el perdón de Dios. Nuevamente, el primero era saber que Dios es misericordioso y que, por lo tanto, si yo me arrepiento, me perdona. En este segundo elemento es, ya lo experimento y me gozo en que el Señor me perdona y que tengo comunión con los hermanos. Sin gozo, fíjense qué importante que es este elemento, el arrepentimiento es incompleto, porque quiere decir que no lo hemos experimentado realmente, ¿no?, en la parte práctica. Y hay un tercer elemento, igual que en la fe salvadora había un sometimiento a Cristo como Señor y como Rey, o Dios y Rey, aquí hay un giro interior del pecado, hay una búsqueda del perdón, hay un cambio de propósito y de motivación. En otras palabras, regresamos a Dios en obediencia agradecida y, lo más importante, damos frutos de arrepentimiento. Porque si no damos frutos de arrepentimiento, de nada nos sirve de labios para afuera decir me arrepiento, confesamos nuestro pecado, pero no hay frutos de arrepentimiento. No es un cambio perfecto el de salir del pecado y comenzar la santidad, porque seguimos pecando. Nos dice Juan que el que diga que no comete pecado es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Se va a seguir pecando, pero ya el pecado no domina, esa es la gran diferencia. Ya duele ese pecado, ya no se peca como antes impunemente, ni uno pecaba y ni pensaba en Dios que lo había ofendido, y ahora sí. Entonces ya el pecado duele, y por eso es que uno va tratando de evitarlo y comienza a luchar contra ese pecado. Decíamos que otra forma de describir el arrepentimiento es que es una muerte del antiguo yo y un nacimiento de un nuevo ser, un nuevo yo, que es el que ama a Dios y el que comienza a odiar el pecado. Dijimos, nos quedamos ya en esta parte, que el arrepentimiento es una obra del hombre y de Dios. Recuerden que, y esta es la parte principal que vamos a ver esta noche, recuerden que el mandamiento es, ¿qué decía Juan el Bautista en su primera predicación? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese arrepentíos es un llamado a arrepentirnos, pero por otro lado conlleva automáticamente pecadores. O sea, no lo dice, pero si está diciendo arrepentíos, está diciendo pecadores. Y no hace excepciones, ¿no? Nos está haciendo ver pecadores, arrepiéntanse. La primera predicación de nuestro Señor Jesucristo, según Mateo 4:17, repite exactamente las mismas palabras. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Veíamos que Pedro, en su primer discurso, inmediatamente después de Pentecostés, cuando aquellos hermanos compungidos de corazón le preguntan, ¿y ahora qué hacemos?, él les dice, arrepentíos. Y todo el ministerio de Pablo, veíamos, era arrepentíos también. Y realmente el propósito de la predicación del Evangelio incluye siempre el elemento arrepentíos. Tal como lo vimos que en el Nuevo Testamento, de principio a fin, comienza diciendo arrepentíos, y vimos que en Apocalipsis termina diciendo arrepentíos a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:19. Vamos a examinar ahora unos textos para ver esta doble faceta del arrepentimiento. Vamos a ver primero la obligación que tenemos de arrepentirnos, y después vamos a ver la imposibilidad de arrepentirnos. Y ahora sí que, ¿y ahora quién podrá defendernos, no? Porque por un lado tenemos un mandamiento clarísimo, insistente, arrepentíos. Vamos a ver que somos incapaces de arrepentirnos. Ese es el dilema que vamos a resolver esta noche. Vamos a ir a Isaías 55:7. Leemos. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si leemos este versículo, nos queda bastante claro que el impío tiene la responsabilidad de dejar su camino, y que el hombre inicuo tiene la responsabilidad de dejar sus pensamientos, que obviamente son inicuos, y tiene la obligación de volverse a Jehová en arrepentimiento y fe, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a seguir con nuestro análisis. Vamos a Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El peso allí está clarísimo en que hay un mandamiento, volveos, volveos. El arrepentimiento es volverse de la dirección que uno lleva de pecado y de una vida de transgresión a la ley de Dios continua, y volverse quiere decir volverse a Dios y dejar aquel camino. Vemos que hay un mandato clarísimo que es de arrepiéntanse. Mateo 3:2, ya lo vimos, pero lo vamos a volver a leer, donde Juan el Bautista inicia su predicación allá en el desierto de Judea y está diciendo sus primeras palabras. de predicación que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí no aclara, pero está claramente entendido que pecadores, arrepiéntanse; impíos, transgresores, arrepentíos, aunque no lo dice y no hace excepciones. La predicación es para todo mundo. Allí mismo en Mateo, en 4:17, cuando meten preso a Juan el Bautista y le dan aviso a nuestro Señor, él comienza entonces su ministerio diciendo: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo dice en el capítulo 4 de Mateo. Inmediatamente después, en el capítulo 5, 6 y 7, viene la famosísima y a veces muy malentendida enseñanza del Sermón del Monte, de las Bienaventuranzas. En este sermón lo que está dándonos a conocer son los estatutos del reino. Y nosotros al leer allí vemos que el arrepentimiento está altísimamente involucrado, porque nos está enseñando el grado de sofisticación del pecado. Antes en la ley se nos decía: no matarás. La gente dice: bueno, yo no mato, no he matado a nadie en la vida, por lo tanto yo cumplo la ley de Dios. Pero resulta que él nos dice: si le tienes odio a tu hermano, eres un asesino, eres un criminal. Entonces me la está poniendo más difícil, me está abriendo más los ojos a mi pecaminosidad, y por lo tanto estamos viendo en vivo y a todo color cómo es que funciona el reino de los cielos que se ha acercado. Por eso el arrepentíos, porque ahora el reino de los cielos se ha acercado, no solamente conteniendo a toda la ley como la contenía antes, sino que haciéndonos entender el alcance todavía peor para nosotros de esa ley, porque la pone más difícil para nuestro cumplimiento. Y va dándonos varias enseñanzas: el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor a los enemigos, como la limosna, muy diferente de lo que se hacía en aquel tiempo. Y va dándonos toda una enseñanza cuyo matiz principal es el arrepentimiento y el cambio de nuestros pensamientos y de nuestra estructura mental, porque el reino de los cielos viene a cambiar eso. Está mucho más difícil. Vamos a ir a Hechos 3:19. Ya vimos a Juan, vimos a nuestro Señor, ahora vamos a ver en Hechos 3:19 donde Pedro, en el discurso que hizo en el pórtico de Salomón, repite las mismas palabras: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de paz. Vemos, por un lado, claramente que la Biblia nos está exigiendo algo. La pregunta que quiero hacerles a ustedes en esta noche es: ¿el pecador que todavía no ha recibido el Evangelio es capaz de arrepentirse? La Biblia nos presenta clarísimamente, y si es preciso vamos a revisar un par de versículos, que la persona está muerta en delitos y pecados. Y al estar muerta en delitos y pecados, espiritualmente está muerta, y lo que es peor aún, está ciega, sorda y con un corazón insensible. Si yo a un sordo le digo: arrepentíos, arrepiéntete, pues el sordo va a ver que moví la boca y a lo mejor puede entender que dije arrepiéntete, pero esa palabra no entró en él. Ahora vamos a ver la otra parte de la Biblia que nos enseña que el arrepentimiento viene de Dios, aunque sigue siendo una obligación nuestra. Y luego vamos a ver a don Charles Spurgeon con qué habilidad explica este tema. Y espero que nos quede clarísimo, 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 para ver cómo es que esto funciona. Pero es importante entenderlo porque en mucha predicación hoy en día ustedes van a oír a pastores que les van a decir, aquí dice arrepiéntete, tú tienes que arrepentirte. Sí, hay que predicarlo así, pero hay que predicar que la salvación desde la A hasta la Z viene del Señor y que por lo tanto la fe es un don de Dios y que el arrepentimiento es un don de Dios, y si no lo enseñamos completo, nunca se van a obtener los arrepentimientos verdaderos. Vamos a ir a Hechos 11:18 para ver el otro aspecto, y aquí vemos claramente la otra parte. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Quiere decir que estábamos leyendo solo una parte de la verdad hasta ahorita. De pronto la Biblia nos dice que Dios da el arrepentimiento. Ya esa verdad se me hace más grande. Aquella luz que yo tenía, que es que tengo la obligación de arrepentirme, sigue siendo verdadera, o sea, eso no se ha quitado. Pero ahora estoy aprendiendo que Dios da ese arrepentimiento que yo tengo la necesidad de tener y de arrepentirme para poder tener el perdón de los pecados. Ya la cosa se vuelve más compleja. No eliminamos lo anterior sigue siendo válido. Arrepentíos, sigue allí. Pero ahora yo ya comienzo a entender que el arrepentimiento es algo que me tiene que venir de fuera, que de mí no sale. ¿Por qué? Porque yo estoy muerto en mis delitos y pecados. Y vamos a leer, para quitar cualquier duda, Primera de Corintios 2:14, para ver, y el Espíritu Santo guiando a Pablo, cómo nos describe, para que veamos que somos incapaces del arrepentimiento. Dice, Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural, es decir, el hombre antes de la conversión, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, en primer lugar. Para él es locura, no la percibe. Pero aquí viene lo más importante, y no las puede entender. No le está dando ninguna oportunidad diciendo, si hace tal cosa las entiende, si es muy inteligente, si tiene un coeficiente intelectual del 160%, las va a entender. No, no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque se han de discernir espiritualmente. Y como este señor está muerto espiritualmente, no puede discernirlo. Volvemos a lo mismo, como yo les decía, si se les predica a un sordo que está sordo, no lo va a entender. Primero, porque le va a parecer locura. Arrepiéntete. Y a lo mejor era un cuate que se estaba lucrando por fuera ahí su bolsillo, y de pronto le dicen, arrepiéntete. Y va a decir, bueno, yo me arrepiento de todo lo que puedo arrepentirme, pero de esto no, porque aquí está mi vida, el futuro de mis hijos, mi buena vida, y por lo tanto eso no lo puedo dejar ahorita, tal vez en el futuro, ¿no? Pero siempre va a haber un punto que no puede ser. Estamos viendo ya claramente que Dios da el arrepentimiento. Vamos a ir a 2 Timoteo 2:25, donde repite exactamente lo mismo. Entonces no fue un error, no fue que lo entendimos o lo leímos y a lo mejor quiere decir otra cosa. Vamos a leer desde el 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pues nuevamente tenemos que Dios concede el arrepentimiento, y entonces tenemos un dilema. Los teólogos a este dilema le llaman paradoja, las paradojas de la Biblia, que lo único que nos indican es que en nuestra limitada capacidad humana nos cuesta entender este doble asunto, porque por un lado tengo el mandato del arrepentimiento, pero por otro lado Dios es el que me da el arrepentimiento. Lo natural es, si Dios no me da el arrepentimiento, no me voy a arrepentir, no voy a poder salvarme. Pero si yo le pido el arrepentimiento a Dios, Él no me lo va a negar. Pero es un dilema, es un dilema, una verdadera paradoja o una especie de contradicción. Por un lado, tenemos la obligación de arrepentirnos, y está allí, y esa obligación no se quita. Y por otro lado, nos está diciendo la Biblia que Dios quizá nos va a dar ese arrepentimiento. Recuerden que los milagros de nuestro Señor tenían que ver con enfermedades y con cosas físicas. Por ejemplo, veíamos en una clase anterior que la resurrección de Lázaro es una maravillosa explicación de la fe salvadora y de cómo alguien que está muerto en sus delitos y pecados vive. Exactamente, y lo vimos en detalle, ¿no? Les pido que vayamos a Mateo capítulo 12, donde viene el caso de este señor de la mano seca. Mateo capítulo 12, y vamos a ver un milagro de tipo físico, pero realmente lo que vamos a ver, cómo nuestro Señor mediante este milagro nos explica este dilema de que necesito arrepentirme de mis pecados y que a la vez por mí mismo no me puedo arrepentir. Vamos a leer en el 12:9. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, había uno que tenía seca una mano. Seca, imagínensela como algo así, ¿no? Seca totalmente, y que sin ningún tipo de movimiento. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Extiende la mano. Uno tiende a pensar el movimiento extiende, pero aquí yo lo entiendo realmente que es extiéndelo. Es una manito que estaba seca, totalmente seca. Extiende la mano. Y la extiende. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. O sea, al hacer así, hace así con su carne, sus venas, su piel, sus uñas, el mismo color de la otra, el mismo tono, el mismo grueso, no quedó más flaquita, sino que quedó idéntica a como hubiera sido de ser un hombre normal. Y si ya tenía 40 años, pues es una mano de 40 años la que se extiende en ese momento. Fíjense bien, extiende tu mano, extiende la mano, y automáticamente la mano queda normal. A Lázaro, ¿qué fue lo que le dijo? Lázaro, sal fuera. Y un cadáver que ya hedía, que ya estaba en avanzado estado de descomposición, y aquí los doctores que nos ayuden a explicar este proceso terrible, hedía, con esa palabra de Lázaro, oye, o sea, imagínense cómo se reconstituyen los oídos instantáneamente, así como extiende tu mano y le extiende. Lázaro, en ese momento se reconstituye Lázaro para poder oír. Lázaro, sal fuera, y Lázaro sale fuera, vendado y todo amarrado, quién sabe cómo salió dando saltitos. Yo siempre me he preguntado, no sé si ustedes, ¿cómo salió Lázaro de la tumba? porque estaba con su cara vendada y las tumbas eran hoyos metidos en la roca, o sea, unos túneles, y yo creo que salió a control remoto, ¿no?, oyendo las palabras de la gente que estaba afuera, pero si salió rodando o si salió dando saltitos, lo más probable es que haya salido de alguna manera que ni le dolió ni le molestó, que fue fácil, pero si ustedes ven, el Señor lo tuvo que sacar. Pónganse a pensar de qué manera salió Lázaro, y no importa lo que piensen, la conclusión es, el Señor lo sacó. Así como lo despertó y le dice, Lázaro, sal fuera, la orden de salir fuera también le dio él, así como extiende tu mano, y extendió la mano, el sal fuera también fue, yo te saco. Igualito, ¿no? Yo te saco. Sobre esta base, sobre este milagro, el señor Spurgeon predica un sermonazo, como todos los que predica, y les voy a leer dos encabezados nada más, pero por favor presten mucha atención, porque aquí está profundamente explicado esta verdad de nuestra obligación de arrepentirnos y nuestra imposibilidad de arrepentirnos. El encabezado 1, que es el que vamos a analizar ahorita del sermón, se llama la persona a quien se dirige el mandato de nuestro texto. Recuerden que el texto dice, entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Ese es el mandato. Ahorita les pido su atención para que nos vayamos a considerar a la persona que recibe el mandato. Y este mandato es simultáneamente la persona que recibe el mandato de arrepiéntete. Y es la misma persona que recibe el mandato, mirad a mí y sed salvos todos los confines de la tierra. En esta explicación nos va a dar respuesta a muchísimas preguntas que teníamos y que no podíamos responder. Fíjense bien. Este mandato, extiende tu mano, fue dirigido a un hombre que era irremediablemente incapaz de obedecer. El pecador se le dice, arrepentíos. El pecador es irremediablemente incapaz de arrepentirse. Pero le da la orden. Dice, no sé si su brazo estaba paralizado también o solamente lo estaba su mano. Como regla general, cuando una parálisis es total y no es una parálisis parcial, se afecta la mano y toda la extremidad completa. Y en parte creo que tiene razón, porque si el brazo no se mueve normalmente como debería moverse, pues se va atrofiando, ¿no? Y ya no funciona igual. Tanto la mano como el brazo están atacados de parálisis. Usualmente hablamos de este hombre como si la extremidad completa se hubiera secado, y sin embargo no leo ni en Mateo, ni en Marcos, ni Lucas, ninguna declaración expresa que todo el brazo estuviera seco. Me parece que se trataba de un caso en el que solamente la mano había sido afectada. Y ahora Spurgeon nos da una anécdota interesante. Dice, yo recuerdo que había entre nosotros, no lejos de aquí, en Kennington Gate, un lugar de Londres, un joven que subía frecuentemente al ómnibus y mostraba sus manos, que colgaban de manera que hacía pensar que sus muñecas estaban rotas. O sea, me imagino que subía con las manos colgadas nada más y exclamaba, pobre muchacho, para que le diera limosna, ¿no? Y apelaba a nuestra compasión. Me imagino que su caso era un reflejo del que estamos analizando, en el que tal vez no todo el brazo, pero sí la mano, se había secado. No podemos concluir positivamente que el brazo no estaba seco, pero podemos observar que nuestro Señor no dijo, extiende tu brazo, sino extiende tu mano, señalando de esta manera la mano como el lugar donde estaba la parálisis. Arrepentíos, en ese lugar está la parálisis. O sea, no podemos arrepentirnos. Arrepentíos. Si hubiera dicho, extiende tu brazo, como el texto no declara que el brazo estaba seco, habríamos dicho que Cristo le ordenó hacer exactamente lo que él era capaz de hacer y no habría ningún milagro en ello. Pero en tanto que dice, extiende tu mano, es claro que el mal estaba en la mano y no en el brazo. La orden va donde está el problema. Y así le estaba pidiendo que hiciera lo que no tenía posibilidad de hacer, pues la mano del hombre estaba evidentemente seca. Lázaro, sal fuera. No podía hacerlo Lázaro. Era imposible que saliera fuera y sin embargo salió afuera. Arrepentíos. No podemos arrepentirnos. Y sin embargo, vamos a ver, no era una enfermedad fingida. No estaba pretendiendo ser un paralítico, sino que realmente estaba incapacitado. La mano había perdido el jugo de la vida. Los líquidos que le daban fortaleza se habían secado por completo. Y allí estaba como una cosa seca, marchita, inútil, con la que no se podía hacer nada. Y sin embargo, fue a ese hombre que Jesús le dijo, extiende tu mano. Arrepentíos, los que no podemos arrepentirnos. Es muy importante que notemos esto, pues algunos de ustedes, fíjense bien, que están bajo la carga del pecado, piensan que Cristo no salva a pecadores reales, que esas personas a las que salva, en cierto sentido, no son tan malos como ustedes. ¿Es cierto eso, sí o no? Todo el mundo piensa eso, ¿no? Ese se convirtió porque no era tan malo como yo. Yo soy el borracho del barrio, por lo tanto a mí el Señor no me va a perdonar. Él se tomaba 3 o 4 o 5 botellas nada más al mes y por lo tanto él sí se arrepiente, ¿no? Dice, que esas personas a las que salva, en cierto sentido, no son tan malos como ustedes. Que no hay en ellos la intensidad de pecado como la hay en ustedes. O si la hubiera, no hay la desesperanza ni la impotencia que se encuentra en ustedes. Ustedes se sienten secos para el arrepentimiento y completamente sin fuerzas para el arrepentimiento. Querido oyente, es precisamente a alguien como tú que el Señor Jesucristo dirige el mandato del Evangelio. Fíjense cómo va cambiando la cosa. Ya es en la fuerza de la palabra de nuestro Señor que estamos confiando que se va a hacer ese milagro, porque es un milagro, y ya no es en algo que va a salir de mí, sino en esa fuerza de la palabra que dice, extiende tu mano. Se nos ordena que les prediquemos a ustedes diciendo, cree, y otras veces, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Estos mandatos, fíjense bien, no están dirigidos, como dicen algunos, a pecadores sensibles, sino a pecadores insensibles. Al hombre de la mano seca, a pecadores necios, bíblicamente hablando, a pecadores que no pueden obedecer del todo el mandato. Ah, ya comenzamos a entender la paradoja. En cuanto a su habilidad moral se refiere, estos pecadores reciben el mandato de hacer eso de él, que en este caso ordenó al hombre lo que, escuchen, naturalmente en sí y por sí era incapaz de hacer. Pues ustedes pueden ver que si él hubiera podido extender la mano por sí mismo, no se necesitaba un milagro, pues la mano del hombre no estaba de ninguna manera seca, si hubiera podido moverla. Pero nos queda muy claro que no podía mover su mano. Yo agrego, nos queda muy claro que no podía arrepentirse porque estaba muerto espiritualmente. Y sin embargo, el Salvador se dirigió a él como si pudiera moverla. Arrepentíos, como si pudieran arrepentirse. Y en esto yo veo un símbolo de la forma en que el Evangelio habla al pecador. Pues el Evangelio clama al que está hundido en su miseria y en su incapacidad, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Recuerden que Pablo lo define poder del Evangelio para salvación. Poder. O sea, el Evangelio no es una palabra que sale de mis labios y entra en el oído del oyente. Si verdaderamente yo estoy predicando el verdadero Evangelio y verdaderamente le pedí al Señor que bendijera la palabra, y si en su soberanía y en su designio Él decide salvar a alguien, esa palabra va a llevar un poder especial que va a hacer que extienda la mano, que va a hacer que se arrepienta. Precisamente, fíjense bien, tu incapacidad y tu inutilidad, son palabras importantísimas, tu incapacidad y tu inutilidad son el espacio en el que el poder divino puede ser manifestado. Y debido a que eres incapaz de ese modo de arrepentirte y tener fe salvadora, por eso el Evangelio viene a ti, para que se vea que la excelencia del poder habita en el Evangelio y en el propio Salvador, y de ninguna manera en la persona que es salva. Y aquí vienen estas palabras que ojalá se las aprendieran de memoria, porque aquí está en el fondo la explicación de todo esto. Dice, por tanto, el mandato que trajo consigo la salud, extiende tu mano, fue dirigido a alguien que era completamente incapaz. Arrepentíos es un mandato que está dirigido a alguien que es completamente incapaz. En el arrepentíos, si el Espíritu Santo sella esa palabra para la persona, va el poder y extiende la mano y se arrepiente. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que más claro no canta un gallo. Y fíjense la sabiduría tan profunda que está contenida en este pequeño sermoncito, y como en este, en todos, ¿no? Y en las enseñanzas del hermano Tomás, pero el problema es que las oímos y salen por aquí y ya mañana tengo que ver otras cosas, y se me olvidó que el mandato que trajo consigo la salud fue dirigido a alguien que era completamente incapaz. Entonces vemos que la Biblia no se equivoca, no fue un error. ¿En qué quedamos? Me pide que me arrepienta, pero Dios del arrepentimiento, en el mandamiento va el poder si yo creo. Imagínense que ese hombre no hubiera tenido fe y le dice, extiende la mano. Señor, perdóname con todo respeto, ¿qué no ves que la mano no la puedo extender? Que está sequita la pobre desde que nací. Arrepentíos. Ahí va el poder. Y lo que hay que pedirle a Dios es que esa palabra llegue a nosotros con el poder del Espíritu Santo para que quiebre nuestro corazón de piedra y el corazón estalle en mil pedazos y se quede un corazoncito chiquitito pero sensible, que sea sujeto del arrepentimiento, pero porque me vino de Él en esa palabra, arrepentíos, ahí está el poder. Y fíjense cómo comenzamos a ver el Evangelio de otra manera. Ya el arrepentíos no es un mandamiento. En el arrepentíos está el poder. Esa es la gran diferencia. ¿Se dan cuenta? Mirad a mí todos los confines de la tierra y sed salvos. Es quitar el velo de los ojos de la persona y la persona ve. Pero fue porque el mirad a mí, normalmente lo leemos como un mandato que se le está dando. Mirad a mí. Yo, pero Señor, ¿dónde estás para mirarte? No, el mirar a mí es, lo veíamos el otro día, quitar la venda, como se la quitó a Spurgeon. Ustedes han oído la conversión de Spurgeon, ¿no? Cuando era un chavito de 15 años, bueno, traía 20.000 problemas y andaba buscando la conversión, y por una terrible, él iba para otra iglesia a escuchar el sermón ese domingo, un domingo 6 de enero del año 1850, él era un jovencito de 15 años, por la tormenta de nieve, no puede llegar a la iglesia a la que iba y se mete a la primera iglesia que encuentra, que era una iglesia metodista primitiva, que por la tormenta estaba prácticamente vacía. Dicen las crónicas que habían 12 personas nada más en esa iglesia. Y por la tormenta el pastor no puede llegar. Charles se sienta allí sin conocer a nadie, un chavito de 15 años, tímido, se sienta, busca cómo sentarse ya lejos para que ni le preguntaran que quién era y qué había llegado a hacer allí. Y el pastor no puede llegar debido a la tremenda tormenta de nieve. Le piden a una persona que es descrita como un señor muy flaco, muy alto, de escasos cabellos muy largos, que se supone que era o zapatero o una profesión de esas o albañil, y no sabía predicar. Le piden que él dirija el mensaje y el pobre pues no sabe predicar y abre su Biblia y dice, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer, o sea, me pidieron que... Y entonces comienza a buscar su Biblia y ¿qué versículo? Ay, aquí encuentra uno. Y comienza a leer, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Escuchen, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿Ya oyeron? Mirad a mí y sed salvos. Se queda viendo a este jovencito, ya le va pasando un poquito el nervio inicial de pasar al púlpito y ya comienza a ver a la gente, porque el que pasa al púlpito y de entrada así, no ve a nadie, solo ve cosas turbias. El que no tiene experiencia, ¿no? El que por primera vez se para a hablar, comienza a ver y le dice, jovencito, tú tienes problemas, si no obedeces a este texto, te va a ir muy mal, mirad a mí. Y en ese momento Spurgeon dice, miré y fui salvo. Pero no fue él que miró, sino la palabra, la palabra llevaba la fuerza, mirad a mí, ¡pum!, le quita a ese jovencito de 15 años la venda que tenía en los ojos y entiende que el mirar a mí es ver la venida de Cristo como la acabamos de ver en los tres oficios de profeta, maestro, salvador, sacerdote y rey y señor, y entonces entiende, pero porque le quitó la venda, la misma palabra que estaba repitiendo este señor, y este señor se sentó, nunca supo de nada, y sin quererlo, en la providencia de Dios, fue usado para que este jovencito se convirtiera y a través de él se salvaran muchísimas almas, y a través de él se sigan salvando al día de hoy muchísimas almas, y llegan a la verdad muchísimas almas. Imagínense lo que es la providencia de Dios. Pero este pobre señor ni sabía a lo que se había metido, y su palabra, porque el Espíritu Santo le dio fuerza, le quitó la venda de los ojos a Spurgeon y pudo mirar. El mandato llevaba la fuerza. Arrepentíos, el mandato lleva la fuerza. Extiende tu mano, la palabra lleva la fuerza. Sea la luz, y fue la luz. La palabra es la que lleva la fuerza. Lo profundo de esto es eso, que ya no oímos nada más arrepentíos, sino que esa palabra tiene que tener la fuerza para que yo me pueda arrepentir. Ahora que ya lo entiendo, Señor, yo me quiero arrepentir, dame el mandamiento otra vez, arrepentíos para que yo me pueda arrepentir. ¿Se dan cuenta qué bonito y qué sencillo? Las palabras que les decía que ojalá se aprendan de memoria. Por tanto, el mandato que trajo consigo la salud, mirad a mí y sed salvos. Ese mandato trajo la salud para Spurgeon, fue dirigido a alguien que era completamente incapaz. Hasta ese momento Spurgeon, le dedicamos muchas horas a explicar su vida, tenía 5 años de batallar. Él nació en una familia cristiana y por lo tanto sabía que tenía que nacer de nuevo, y batallaba por todos los medios para nacer de nuevo y no podía. Y fue en ese domingo, de puro accidente, por una tormenta de nieve, en una iglesia que desconocía, con un señor que dicen que era totalmente ignorante, que no se expresaba bien, no hablaba bien, y tan no hablaba bien que solo repetía: mirad a mí, sed salvos todos los confines de la tierra. Dios le quitó la venda de los ojos y miró. Ese es el asunto. Ahora dice, pero observen, vino a alguien que quería verdaderamente. Y lo vemos en los sermones tan sencillitos. Vienen a nosotros, pero hay unos que quieren aprender y que quieren leer y leer los folletos que reparte el hermano Tomás y los discos. Pero hay otros que los recibimos y los ponemos por ahí y no he tenido tiempo de leerlos. Y la verdad es que quería verdaderamente, alguien que quería verdaderamente. Pues este hombre, volvemos al de la mano seca, ya salimos del otro, estaba muy preparado para hacer cualquier cosa que Jesús le ordenara. Arrepentíos. Si nosotros queremos realmente buscar la salvación y el arrepentirnos, la palabra va a llevar la fuerza para permitirnos. Si hubieran podido preguntarle, no habrían descubierto ningún deseo de extender su mano. Ahora, aquí viene la parte que nos interesa. Me estoy saltando un poquitito. Dice, tan pronto como un hombre verdaderamente anhela la salvación, y esto también nos lo da Dios, porque nosotros estamos muertos espiritualmente. Él tiene que decir, Lázaro, Lázaro ya oyó. Este querer verdaderamente o anhelar la salvación nos tiene que venir de Dios. La salvación ya ha venido a él, pero la mayoría de ustedes no quieren ser salvos. Oh, dices tú, ciertamente yo quiero ser salvo. Y dice Spurgeon, no creo que así sea. Pues, ¿qué significa ser salvo para ti? ¿Quieres ser salvo de ir al infierno? Eso no funciona. ¿Están de acuerdo? ¿Querer ser salvo de ir al infierno? No funciona. Por supuesto que todo el mundo desea ser salvo de ir al infierno. Primero, si creen que hay un infierno, ¿no? Pero si creen que hay un infierno, lo que la gente quiere es no ir al infierno. Dicen algunos católicos, yo me quiero morir viernes en la noche porque así entro al purgatorio y la Virgen me saca del purgatorio el sábado en la primera hora de la mañana. Entonces así solo estoy en el purgatorio un ratito, ¿no? Así toman a juego su salvación eterna. Y lo dicen en la televisión y lo dicen en todas partes, ¿no? ¿Acaso conociste alguna vez a algún ladrón que no quisiera ser salvo de ir a prisión o de ser encarcelado por la policía? Pero cuando hablamos de salvación, queremos decir ser salvados del hábito de hacer el mal. Fíjense qué gran diferencia. No es de ir al infierno, sino ser salvados del hábito de hacer el mal, ser salvados del poder del mal, del amor al pecado, de la práctica de la insensatez y del propio poder que nos hace encontrar placer en la transgresión. ¿Y quién no siente placer en la transgresión? Todos tenemos una naturaleza podrida originalmente que ama al pecado, que adora al pecado. Para ya no amarlo, no, tiene que haber un cambio que nos tiene que venir de Dios. ¿Quieres ser salvado de los pecados placenteros y lucrativos? Encuentren a un borracho que sinceramente ora para ser liberado de la borrachera. Nadie, ningún borracho, ¿no? Traigan a un hombre lascivo que ansíe ser puro. Encuentren a un mentiroso habitual que anhele decir la verdad. Traigan a alguien que ha sido egoísta y que desde lo profundo de su corazón se odie a sí mismo por serlo y que anhele estar lleno de amor y ser semejante a Cristo. La mitad de la batalla está ganada en esos casos, que son rarísimos. El paso inicial está dado, etc. Quiero decir, el hombre que clama en agonía, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, etc. Vamos a entrar ahora al segundo punto. Ya vimos el hombre, ¿ok? Ahora vamos a ver la persona que dio la orden, que fue nuestro Señor que le dijo, extiende tu mano. Dice, ¿acaso nuestro Señor dijo estas palabras en ignorancia, suponiendo que el hombre podía extender su mano? ¿Respondan ustedes? De ninguna manera, pues en él hay conocimiento en abundancia. Acababa de leer, recuerden en ese pasaje, los corazones de los fariseos, y pueden estar seguros de que podía leer en esos espíritus sutiles, ciertamente podía entender la condición externa de ese paciente. Él sabía que la mano del hombre estaba seca y sin embargo dijo, extiende la mano. Cuando leo, y aquí viene lo importante, cuando leo en las Escrituras el mandamiento, cree en el Señor Jesucristo, estoy seguro que Jesucristo sabe lo que está diciendo. O sea que nosotros no podemos creer en Él por nosotros mismos. Dijo Él, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Sí, a toda criatura. Supongan que algunos de sus discípulos hubieran sido muy ortodoxos y le hubieran preguntado, Señor, ¿no hay un error en relación a las personas? ¿Por qué predicar a toda criatura? Recuerden que ellos en aquella época creían que solo los judíos iban a ser salvos, ¿no? Y aquí Él les está diciendo a toda criatura. ¿Acaso no están algunos de ellos muertos en pecado? ¿Le predicaremos al Chapo Guzmán? ¿No está muerto en sus pecados? Mejor predicamos selectivamente, ¿no? Entre el Chapo Guzmán y Norberto Rivera, ¿a quién eligen? Dice, he escuchado a algunas personas que se confiesan siervos de Cristo que dicen que invitar a los pecadores muertos a que vivan es tan inútil como sacudir un pañuelo sobre las tumbas en las que están enterrados los muertos. Imagínense que nuestro Señor les dice, agarren un pañuelo con su mano y sacúdanlo en una tumba y los muertos van a revivir. Si Él lo dice, los muertos van a revivir. Dice, y mi respuesta para ellos ha sido, tienes mucha razón, no lo hagas, pues es evidente que no has sido llamado para hacerlo. O sea, el que duda, no ha sido llamado para hacerlo. Vete a tu casa y acuéstate, dice Spurgeon. El Señor no te ha enviado a hacer nada parecido, pues tú mismo reconoces que no tienes fe en eso. Pero si mi Señor me enviara como el heraldo de la resurrección y me ordenara sacudir un pañuelo sobre las tumbas de los muertos, yo lo haría y esperaría que este pobre pañuelo, si Él me ordenara que fuera sacudido, levantaría a los muertos, pues Jesucristo sabe lo que hace cuando envía a sus siervos. Entonces, cuando Él envía a decir arrepentíos, Él sabe lo que hace, porque Él le da fuerza creadora a esa palabra, fuerza salvadora, fuerza arrepentidora, podemos decir, ya que estamos hablando del arrepentimiento, ¿no? Si Él no nos envía, sería una tontería ir y decir, hombres que están muertos, vivan. De hecho, el Evangelio es eso, es decir, hombres que están muertos, vivan. Pero en su comisión está toda la diferencia, en la palabra de Él. Debemos decir a los muertos, despierten, y Cristo les dará vida. ¿Cómo despertar primero y obtener la vida después? El Señor así lo establece, y en su palabra hay fuerza. No voy a tratar de explicarlo, pero ese es el orden de la Escritura. La Escritura dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Si mi Señor dice así, me doy por satisfecho citando sus palabras. No puedo explicarlo, pero me deleito aceptándolo a su manera y ciegamente sigo cada uno de sus pasos y creo cada una de sus palabras. Me ordena que diga, levántate de los muertos, arrepentíos, cree en el Señor Jesucristo y con mucho gusto lo haré ahora. En el nombre de Jesús, ustedes que están muertos, vivan. Fíjense qué fácil el Evangelio, ¿no? No hay que saber mucho, no hay que ser un teólogo. Corazones duros, rómpanse. Corazones de acero, disuélvanse. Incrédulos, crean. Aférrense a Cristo, ustedes impíos. Si Él habla por sus ministros, esa palabra será con poder. Pero si Él no habla por nosotros, no importa cómo hablemos. Hace muy bien el hermano juicioso en decir que no tiene caso que él pida a los muertos que se levanten, pues él confiesa que su Señor no está con él. Dejen pues que se vaya a casa hasta que su Señor esté con él. ¿Alguna vez se dieron cuenta, almas queridas, de la forma en que Cristo hace su trabajo? Su manera es generalmente esta. Primero da la orden y luego ayuda al corazón para que se convierta el mandato en una oración. Fíjense qué bonito y qué profundo. Y después responde esa oración con una promesa. Repito, ¿alguna vez se dieron cuenta, almas queridas, de la forma en que Cristo hace su trabajo? Su manera es generalmente esta. Primero da la orden y luego ayuda al corazón para que convierta el mandato en una oración y después responde esa oración con una promesa. Tomen estos ejemplos. El Señor dice, haceos un corazón nuevo. Ese es claramente un mandamiento. Y enseguida pueden encontrar al salmista David en el Salmo 51, el famoso Salmo 51, Salmo penitencial, diciendo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ya está la oración, el mandato genera la oración. Y luego, si van a Ezequiel, encuentran la promesa, os daré corazón nuevo. Entonces ya con la promesa en la mano, yo voy a él y le digo, Señor, tú prometiste que darías un corazón nuevo si creíamos en ti. Yo vengo a ti para que cumplas tu palabra, tú que eres un Dios fiel y que no miente y no eres hombre para que se arrepienta, y dame un corazón nuevo. Y Él se los va a dar. Primero, Él da un mandamiento. Enseguida te pone a orar para obtener la bendición. Y luego te da esa bendición. Fíjense qué fácil cómo se resolvió todo el problemota que teníamos enfrente. Otro ejemplo, el mandamiento es, volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? A continuación viene la oración, conviérteme y seré convertido. Y luego sigue el cambio del que habla el apóstol Pablo cuando dice que Dios ha enviado a su Hijo para bendecirnos, volviéndonos a cada uno de nosotros de nuestra iniquidad. Tomemos otro caso, y este se refiere a la limpieza. Vemos que el Señor nos ordena, limpiaos de la vieja levadura. Y de inmediato viene la oración, purifícame con hisopo y seré limpio. Y pisándole los talones viene la promesa, limpiaré hasta lo más profundo, lo más puro de tus escorias. O tomemos otro tipo de precepto, un tipo más dulce que pertenece al cristiano. Continuamente se nos pide que cantemos, cantad a Dios, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. En otro lugar nos encontramos con la oración, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y en otra parte de la Escritura tenemos la promesa divina, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Vean entonces la forma de trabajar de mi Señor. Él les ordena que crean o se arrepientan. Luego Él los hace orar para que puedan hacerlo Y a continuación les da la gracia para hacerlo, para que la bendición pueda venir realmente a sus almas, pues todos los mandamientos del Evangelio son dichos por el propio Cristo al corazón de los hombres, y ellos, al recibirlos, encuentran que junto con el mandamiento viene la habilidad. Extiende tu mano. Junto con el mandamiento viene la habilidad. Pero Él no está aquí, dice alguien. Él no está aquí. De cierto les digo en su nombre, Él está aquí. Su palabra dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta que esta dispensación llegue a su fin, Cristo estará allí donde se predique el Evangelio, donde su mensaje sea honestamente y verdaderamente predicado con el Espíritu de Dios. Allí el propio Jesús está virtualmente presente, hablando por medio de los labios de sus siervos. Por lo tanto, mi querida alma, que tienes la mano seca, que no te puedes arrepentir, que no tienes fe, hoy el propio Jesús te dice, extiende tu mano, arrepiéntete, mirad a mí, mira a mí. Él está presente para sanar y su método es dar un mandato. Él ahora da un mandato. Oh Espíritu lleno de gracia, necesitamos tu presencia para que los hombres puedan obedecer. Es que nos queda muy claro que sí tenemos la obligación de arrepentirnos, nos queda muy claro que nosotros por nosotros mismos no podemos arrepentirnos, pero que si le pedimos a Dios el arrepentimiento, Él nos va a dar la promesa y nos va a permitir que nos arrepintamos, y lo mismo con la fe y lo mismo con todo. El mensaje es que dependemos enteramente de nuestro amado Señor para todo, y que si no es en Él y con Él, pues no podemos hacer absolutamente nada. El mensaje final tiene que ser que tenemos que pegarnos a Él continuamente, tenemos que esforzarnos por amarlo más cada día, porque vemos que realmente dependemos enteramente de Él y que Él es lo suficientemente amoroso para con nosotros, uno, para darnos esta doctrina tan sana, tan clara, esta bendición de que verdaderamente tengamos acceso a esto. Imagínense que yo esta noche me hubiera puesto, amigos y amigas, arrepiéntanse, la Biblia aquí nos está diciendo que hay que arrepentirse. A ver, pónganse a examinarse todos ustedes, ¿dónde están sus pecados? ¿Dónde tienen que arrepentirse? Pero tienen que arrepentirse, y no vemos a profundidad de dónde viene realmente el arrepentimiento y quiénes somos y dónde estamos, pues andaríamos dando tumbos y andaríamos a ciegas y chocando contra las mesas y los sillones y las paredes, y no iríamos para ningún lado. Desde allí es darle gracias a Dios. La responsabilidad, señores, damas y caballeros, de verdaderamente prepararnos, porque si nos preparamos, uno, nosotros mismos vamos a ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios, y vamos a poder dar un mejor testimonio, y vamos a poder ayudar a los ciegos que andan dando bandazos a nuestra derecha y a nuestra izquierda y frente a nosotros y atrás de nosotros, y les podemos ayudar mucho. Yo los quiero invitar, exhortar a que tengamos un verdadero ánimo de mejorar, de aprovechar el material, de hambre de escuchar, de preguntar, de leer, porque realmente podemos hacer mucho bien en la medida en que nos preparemos, pero sobre todo, todo esto es no tanto en un sentido ministerial, sino amar más a Dios. Ese es finalmente el objetivo, y en la medida que amamos más al Señor, cumplimos más sus mandamientos, nos vaciamos más de la porquería que tenemos dentro y los mandamientos entran en nosotros, los vamos a cumplir más cada vez, mejor, con más amor, nos va a doler cada vez más el pecado, aunque desafortunadamente vamos a seguir pecando, pero verdaderamente tiene que haber ese cambio en nosotros, ¿no? Yo espero que este estudio les sirva así como de sacudida y de motivación para ver que realmente pues es una bendición lo que el Señor pone en nuestras manos y que es una verdadera bendición entender su evangelio realmente y entender que no somos nada por nosotros mismos y que Él es todo, ¿no? Ese es con lo que yo concluiría este estudio.